Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos de la manera más cordial de parte de Samuel Orozco. Saludos de todos en producción, esperando que estén pasando un buen día en esta víspera del feriado de Acción de Gracias y que todos sus planes vayan bien para estar mañana en compañía de su familia, en compañía de sus seres queridos. Hoy en Línea Abierta tenemos dos temas preparados para ustedes, dos conversaciones sobre novedades del momento. En un súbito y dramático giro político, los republicanos del Senado metieron a tirabuzón un proyecto de abolición del mandato individual que gobierna la ley de salud llamada Obamacare como parte del plan de reforma de impuestos. Este es el intento más reciente por hacer que caiga la ley de atención médica costeable. Pero, irónicamente, por más que Donald Trump y los líderes republicanos se empeñan en hacerla explotar, la ley de reforma de salud sigue más vivita que nunca. En esta breve temporada de inscripción abierta se han dado de alta más gente, mucha más gente que antes, por lo menos mucha más gente que el año pasado. ¿Cómo la ven? Gustaría escuchar sus comentarios en la segunda mitad de este programa. De esto hablaremos con una conocedora del asunto. Antes y de entrada, hablemos del plan republicano de recortes de impuestos que se fragúa al vapor, a la carrera, en el Senado, después de que la Cámara aprobara por un voto ultrapartidista su propia versión, sin haberle dado a la Oficina de Presupuestos el chance, el tiempo de hacer un estudio minucioso, un estudio a fondo para saber el impacto que tendrá este plan sobre la economía de la nación. El plan republicano propone reducir el nivel de impuestos para las corporaciones de 35%, que es el nivel actual, a 20%, con lo cual se simplificaría grandemente el código fiscal, según sus autores. También se eliminaría el impuesto a las propiedades o capitales heredados. El plan fiscal eliminaría la deducción del gasto en impuestos locales y estatales que pagan los dueños de casas, lo cual afectaría sobre todo a estados como Nueva York, Nueva Jersey y California. Estado este último donde casi 30%, casi la tercera parte de sus habitantes, se benefician de esta deducción fiscal. En respuesta, los proponentes del plan dicen que pues todo el mundo saldrá ganando con el recorte fiscal y que ese dinero extra en sus bolsillos compensará por la pérdida de las populares deducciones. Los republicanos admiten que el recorte fiscal tendrá un costo de $1.5 trillion, dicho sea en inglés, o sea, sería $1.5 billion en lo decimal, pero que eso no será problema, no agrandará el déficit, esto se resolverá después. El plan de impuestos en el Senado pudiera ser presentado a votación la próxima semana, una vez que el Congreso regrese de su receso actual. Para comentar sobre el asunto, tenemos presente desde Filadelfia, Pensilvania, al analista Rafael Collazo, director de campañas políticas para la Organización Nacional Unidos US. Rafael Collazo, bienvenido.
Muy buenas tardes, Samuel. Siempre un placer hablar con la audiencia de Radio Bilingüe.
Igualmente, Rafael, hablemos del plan fiscal que trabaja el Senado. Los republicanos se sienten engallados porque la Cámara pues ya pasó su propio proyecto. Dicen que es un momento grande, que los gigantescos recortes fiscales serán para todos. Todo el mundo entrará en la fiesta. El barrendero, lo mismo que el máximo ejecutivo de la compañía. ¿Qué crees? ¿Todos saldremos ganando?
Bueno, yo quiero decir la verdad a la comunidad hispana. Este propósito, en muchos aspectos, igual del propósito que pasó en la Cámara de Representantes, el propósito en el Senado va a beneficiar, la gran mayoría de los beneficios va a ser para los más ricos en esta sociedad. Y para la medio clase va a ser menos aspectos positivos, y en muchos sentidos va a ser muy malo para la clase trabajadora.
Será malo para la clase media, malo para la clase trabajadora. Bueno, vayamos por partes. ¿Gustas, Rafael, darnos una idea de lo que se contiene en este plan del Senado? ¿Cuáles son los grandes artículos que forman parte de este plan fiscal del Senado?
Sí, algunos. Primero, la gran mayoría de los beneficios de la reforma fiscal propuesta va a beneficiar más de 1.5 trillones de dólares en recortes, va a beneficiar los más ricos en esta sociedad. Menos de esos beneficios van a ayudar a la comunidad hispana. Por ejemplo, en el año 2518, el recorte, si pasa últimamente, el recorte para el 20% más pobre de los americanos va a ser solamente $130, en comparación de 50 miles de dólares para lo más rico en esta sociedad. Entonces, hay una imbalancia increíble en los dos propósitos de la Cámara de Representantes, similar en el Senado. Segundo, la reducción de los impuestos de los más ricos va a financiar recortes máximos a los programas que ayuden a muchas familias latinas a llegar al fin de mes. Por ejemplo, programas para dar comida a los niños pobres, programas de SNAP, por ejemplo. Otro ejemplo que va a cortar programas de ayuda a nosotros a tener acceso a salud médico. Por ejemplo, Medicare, el Affordable Care Act, va a cortar esos recortes a los impuestos para los ricos, va a resultar en cortes en programas federales que ayuden mucho a la gente pobre, especialmente a los niños en nuestra población hispano que son pobres y necesitan esa ayuda. Y tercero, hay una provisión, y podemos hablar un poco más detalle, que va a ser muy muy peligroso, va a dañar mucho a las familias inmigrantes que quieren restringir acceso a algunos de los créditos de impuestos para familias inmigrantes y niños en estas familias.
El crédito de las familias que tienen niños, por el hecho de tener niño, en estos momentos se hacen acreedores a un crédito fiscal. Sobre esto, háblanos un poco más acerca de este último punto. ¿Cuáles familias resultarían afectadas con la abolición de ese crédito?
Exacto. So, ahora, en las reglas de los impuestos, puede, para los familias inmigrantes que aplican para recibir sus impuestos usando el número de identificación individual, como en inglés, ITIN number.
Así es, en el español se conocería como ITIN.
ITIN, sí, exacto, en español. Esas familias pueden aplicar para el crédito para los niños, el Child Tax Credit. Ahora, en los propósitos de la Cámara de Representantes, quiere eliminar ese acceso totalmente. En el propósito del Senado, quiere restringir esos créditos solamente para los niños que son ciudadanos americanos y en estas familias, y puede verificar su número de seguro social. So, es algo que va a eliminar esos propósitos, ese dinero para ayudar a sus niños inmigrantes, los Dreamers, a tener comida, a tener recursos para sus necesidades básicas. Y ese es un ataque totalmente a la comunidad hispana, porque la gran mayoría de esos que va a afectar a esos niños son hispanos. Y en el caso del propósito de Cámara de Representantes, que quiere eliminar el acceso a esos créditos para todos los niños en estas familias, puede afectar más de 4 millones de ciudadanos, niños que son ciudadanos en este país.
Así que ese es un golpe directo contra la familia latina, contra la familia inmigrante en particular, que se quedaría, según la versión de la Cámara, totalmente sin el derecho a este crédito fiscal, el crédito para los niños, y en el caso de la versión del Senado, la restringiría solamente para aquellos niños que fuesen ciudadanos de este país y que tuvieran número del Seguro Social. Esa es la situación.
Exacto.
Ahora, comentemos ahora por partes, algunas partes importantes de este plan, Rafael. La reducción de la tasa de impuestos del 35 al 20% para las corporaciones. Esa, por lo visto, es la parte medular, la parte central de este plan. Según la Casa Blanca de Trump, esto, la reducción de 35% a 20% de la tasa de impuestos, pondrá $4,000 más en el bolsillo de una familia promedio de la nación. ¿Cierto o falso?
Pues falso, porque nosotros, Unidos US, estamos en el proceso de analizar estos propósitos en el aspecto que va, cómo puede ayudar o dañar los impuestos y la economía para los negociantes hispanos. El grupo que está creciendo más negocios en este país, no solamente los latinos, pero las latinas. So, estamos haciendo ese análisis. Y nuestro análisis y estos propósitos no va a afectar mucho en ese caso de cómo sus créditos, el dinero que va a recibir los negocios hispanos, que son no tienen una cantidad de empleados como las corporaciones más grandes, que va a beneficiar mucho. Y en el caso de los negociantes que viven en esos estados, y va a tener más detalles en un momento, en California, Nueva York, negociantes y poblaciones hispanos que tienen una gran cantidad de la población de hispanos de este país, va a perder recursos porque otros aspectos del sistema que quiere cambiar va a afectar de una manera negativa.
Uh-huh. Otro aspecto se refiere a algunas deducciones, ¿no? Algunos créditos fiscales de los que actualmente gozan.
Exacto. Por ejemplo, para los estados como usted mencionó más antes, California, Nueva York, el propósito del Senado quiere terminar la deducción fiscal estatal y local. Y eso va a afectar de una manera negativa a millones de hispanos que viven en estados como California, Nueva York, Arizona, que viven casi medio de la población en total de la comunidad hispana de este país. Entonces, si quiere, va a, en un sentido, quiere cambiar algo que va a recibir un poco más dinero, pero va a cambiar otros aspectos de sus impuestos que va a perder más. Este va a ser en total un efecto negativo a la comunidad hispana y especialmente a los empresarios hispanos que son la energía de esta economía. Y algo para mencionar en el aspecto para la economía local de nuestros barrios, para los negociantes pequeños. Si las familias inmigrantes, porque va a eliminar, en este caso, los propósitos, a eliminar a la elegibilidad para estos créditos de niños, para las familias inmigrantes que están pagando sus impuestos, eso va a afectar no solamente a esas familias, va a afectar de una manera la economía de su barrio y los empresarios y negociantes de sus barrios, porque va a tener menos dinero, menos recursos para invertir en una casa, para invertir y pasar ese dinero a sus negociantes locales. So, estos cambios no solamente va a afectar las familias inmigrantes, va a afectar sus economías locales.
Ajá. Al haber menos dinero en los bolsillos de la familia inmigrante, pues hay menos circulante seguramente en el barrio con el cual pues puedan producir negocios, compras, ventas, etcétera, para las tiendas, los mercaditos, los talleres, en fin, que le dan vida a la economía del barrio, ¿entendido?
Exacto. Ahora,
hablando de los empresarios hispanos que pues por definición son pequeños en su inmensa mayoría, ¿no? Son pequeños empresarios los hispanos. Tengo entendido que de por sí pues las empresas pequeñas en estos momentos están en un nivel, en una categoría de algo así como 25%, ¿no? En el nivel de impuestos. No están en el 35% de las corporaciones, están generalmente en el nivel del 25% de los impuestos, lo cual, por lo tanto, significaría que el impacto positivo sobre ellos sería prácticamente minúsculo, ¿no? Nada.
Exacto. Y imagínate, Samuel, hay muchos negociantes inmigrantes en nuestros vecindarios. Si imaginar que en una manera personal va a perder esos créditos y esos recursos en sus impuestos, porque va a eliminar el acceso a esas familias a tener a recibir ese crédito para sus niños, y entonces va a perder ese dinero como negociante, porque eso, ese elevidad va a afectar sus la gente que se pasa a su negocio. Uh-huh. So hay varias partes de esos propósitos que son bien, bien peligrosos, no solamente para sus familias personales, pero la economía de nuestros barrios.
Así que nos sugieres, Rafael, que el pequeño empresario hispano perdería dinero, aquel que sea inmigrante perdería dinero, y esto afectaría su inversión, incluso afectaría su capacidad para generar trabajos, ¿no? Para generar, contratar ayuda quizás, ¿no? De otros trabajadores. Pues bien, sobre esto y más seguiremos conversando con Rafael Collazo, director de campañas políticas para la Organización Nacional Unidos US. Me acompaña desde Filadelfia. Sigamos con más plática en medio minuto.
Hola, les saluda Chelis López para invitarles a una celebración de lo mejor de la música de San José, titulada Sonidos de California, Mayfair y Este de San José. El evento bilingüe y gratuito, conducido en compañía del artista Russell Rodríguez, serán 2 horas de concierto en vivo, el sábado 25 de noviembre a partir de las 2 de la tarde en el Teatro de la Mexican Heritage Plaza, ubicado en el 1700 de la avenida Alum Rock. Sonidos de California serán 2 horas de danza azteca, son jarocho, canción tradicional hawaiana y spoken word o hip hop. Recuerde, la cita es este sábado 25 de noviembre en punto de las 2 de la tarde en el Mexican Heritage Plaza de San José, completamente gratuito, para el concierto Sonidos de California. Mayfair, allá nos vemos.
Y bien, amigos, hoy en Línea Abierta platicamos con Rafael Collazo, quien es un analista de la organización Unidos US, sobre el plan fiscal, el plan de gigantescos recortes de impuestos que se trabaja en estos momentos en el Senado. Bueno, en estos momentos el Senado se encuentra de receso, pero previsiblemente seguirán las deliberaciones la próxima semana. Inclusive hay algunos que prevén que se llegue a dar un crucial voto ya la próxima semana sobre este proyecto. Así que esté usted, amigo, amiga radioyente, especialmente ustedes, los ciudadanos electores, muy al pendiente de lo que está pasando. Tratamos de encontrarle sentido, encontrar algunos detalles y perspectiva sobre este plan de impuestos. Un plan parecido ha sido ya aprobado por la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, sobre una línea totalmente partidista. Todos los republicanos a favor, bueno, casi todos, y todos los demócratas en contra. Rafael, pues otra teoría de la Casa Blanca es que este plan de impuestos es pro-trabajador. Ellos sugieren que si se aumenta la riqueza de los dueños de una corporación a reducirse sus impuestos, esto causará un aumento enorme a los salarios de los trabajadores de la nación. Por lo bajito, nos dice la Casa Blanca, subirá el ingreso de los trabajadores entre 4.000 y 9.000 por año. Eso es lo que dicen los gurús económicos de Donald Trump. ¿Qué piensas de este alegre pronóstico?
Bueno, para la gente que recuerde la época de la el presidente Reagan, cuando hicieron un propósito similar en la Cámara de Representantes y el Congreso, ese era el mensaje del presidente Reagan en esa época. Si recortes para los más ricos en esta sociedad, la gente que somos dueños de corporaciones, va a ser bueno para la clase media, porque va a ser trickle, como dicen en inglés, trickle down. Va a pasar esos recortes a la clase trabajador, porque va a invertir en sus corporaciones y también va a tener más empleados. Y en esa época, eso no era el caso. ¿Qué pasó? Es que había los recortes, y entonces el Congreso después anunció que, bueno, si no tenemos los finanzas suficientes en el presupuesto de este país federal, porque había esos recortes en los impuestos, necesitamos recortes en el presupuesto en programas federales, programas que ayudan a los pobres y la gente social, gente en el medio clase, como SNAP y otro programa federal. Entonces, 30 años después, los republicanos y el presidente, en este caso, presidente Trump, republicano, están diciendo el mismo mensaje. Y nuestra respuesta es para, queremos un sistema, una reforma del sistema de impuestos que son justos. para todos, especialmente a la gente, la clase de trabajadores, y en el caso de los negociantes más pequeños, los hispanos que tienen taquerías, que son dueños de varios negocios en estos barrios, y la gente que son invirtiendo en nuestras comunidades con sus propios negocios. So, la historia repite, ¿verdad que sí? En este otro caso, en ese sentido.
Basta con ver entonces la historia, el historial de estos experimentos económicos en el pasado, y estos experimentos pues no validan estos argumentos. Otro argumento que vienen manejando los republicanos, que maneja la Casa Blanca, es que si se pone más dinero en el bolsillo de las grandes corporaciones y de los más ricos del país, que estas compañías dejarán de fugarse a países con menos impuestos, tales como Irlanda y otros países en el mundo, ¿no?, que se quedarán aquí en el país. Así que inclusive si no suben los salarios, si no sube el ingreso de los trabajadores, de todas maneras dicen, pues esto redundará en más empleos para la clase trabajadora. ¿Está de acuerdo?
Sí, bueno, no hay reglas para mandar esas decisiones de los ricos y las corporaciones, porque la realidad es este dinero gratis, ya, you know, y no tiene, no hay, es un sueño para creer que obviamente, absolutamente los ricos van a reinventar y usar ese dinero para invertir en sus negocios y nuestras economías. Todos nosotros que estamos escuchando y parte de esta conversación, entiendan que si dan el dinero en las posibilidades de la gente que son trabajadores, probablemente, definitivamente, va a invertir en negocios locales, ayuden ese dinero para comprar una casa, ayuden ese dinero para ayudar a sus niños con sus necesidades básicas. Ese dinero va a pasar en nuestras economías locales. El dinero para la gente más rico no sabemos, y es el que es peligroso de este plan.
Así es, no sabemos qué hacen con los miles de millones, con los billones de dólares. Muchas veces terminan en paraísos fiscales en esos oscuritos lugares del mundo. Ahora, en cuanto a la cuestión del costo de este plan, hasta los republicanos admiten, reconocen que el paquetito este de recortes fiscales, recortes a los impuestos, costará, como se dice en inglés, $1.5 trillion. En el sistema decimal sería $1.5 billion. Pero dicen que no hay que preocuparse de que pues esto nos hundiría en el déficit fiscal, o de que esto será a costa de diezmar los programas de salud, de educación, vivienda, carreteras, en fin, de que no hay que preocuparse de eso. Dicen que la economía crecerá tanto que todo mundo, inclusive la tesorería pública, saldrá ganando. Habrá jauja, habrá un gran crecimiento de la economía y, por lo tanto, muchos recursos de dónde disponer. ¿Qué hay de malo con este escenario, con este cuadro?
Bueno, no, eso es falso, porque ya admitieron eso, porque el mes pasado, cuando pasaron las resoluciones de propuesto, no el propuesto, pero las resoluciones, los planes a poder cambiar el presupuesto de este país, si pasa estas reformas del sistema de impuestos, incluyen en esas resoluciones propósitos para eliminar dinero, más dinero para el sistema de Medicaid, sistema de programas como SNAP, programas de asistencia de vivienda, programas de educación, cortar esos programas federales. So, están diciendo dos cosas en la misma vez, que no va a dañar la vida de alguien, pero tiene sus planes propuestos para cortar programas básicos que ayudan la clase de trabajador. So, entonces, es claro que no puede eliminar más de $1 trillion del sistema de sistema propuesto federal, y no, nadie va a perder recursos. Es obvio que decidamos cortar algo, porque ya tenemos un programa de déficit. El déficit es casi $20 trillion ahora. Imagínate subir el déficit más. Alguien va a perder algunos recursos, y va a ser en los planes de los republicanos, gente más, los más pobres y más vulnerables en esta sociedad.
Ahora, otro elemento de este plan fiscal de los republicanos en el Senado, lo mismo que tengo entendido en la Cámara, es el que contempla abolir la deducción de que gozan los dueños de casa al declarar el gasto de sus impuestos locales y estatales, ¿no? Una deducción fiscal. Dicen los republicanos que los que se benefician de esta deducción son los mayores estados, que son Nueva York, California, y que pues es un subsidio masivo a los estados liberales, dice. ¿Será cuestión esto de pura política? ¿Salió el peine allí con esto a la hora de lanzarse en contra de California, Nueva York, Nueva Jersey? ¿Será un artículo de pura política?
Sí, parece, porque esos son como la gente que vive en los estados azules, ¿no? Incluye la cantidad de la gente de color de este país, como California, está castigando en este sistema de propósito a reformar el sistema de impuestos. No vale la pena a castigar personas a donde vive. Ese no es un sistema de propuesto, sistema de hacer pólizas para su país en total, que es justo.
Así que es una política de castigo político en contra de aquellos estados que no son de filiación roja, de filiación republicana. Ahora bien, así que lo que prevé es, Rafael, al final de todo esto es, llega a pasarse todo esto, a final de cuentas, las grandes corporaciones, los grandes ricos del país serían los mayores beneficiarios, los peores, los que pagarían el pato serían los pobres a través de enormes recortes al presupuesto social, al gasto contra Medicare, contra Medicaid, los subsidios al campo, gasto de educación, en fin, por ahí es donde los pobres entonces pudieran llegar a pagar la factura. Ahora, ya por último, Rafael, ¿qué posibilidades políticas le ves? Por lo visto ya pasó la Cámara de Representantes. ¿Cómo ves la política dentro del Senado, las posibilidades, los vientos políticos?
Bueno, este es definitivamente el enfoque de los republicanos solamente en la Casa Blanca y también en la Cámara de Congreso, porque no hicieron mucho este año, no pasaron una ley de en total este año. So, tiene mucho urgencia para pasar algo grande hasta el cuando si ten antes de terminar el año 2017. Pero es similar del caso de la legislación para eliminar y reemplazar el sistema de The Affordable Care Act. Había algún tiempo que parece como va a pasar definitivamente, pero en las semanas y los días que los americanos y los ciudadanos votantes entendieron más que el daño de ese propósito, subimos esas voces y últimamente no pasaron ese cambio de sistema de salud médico de este país. Ajá. Ahora estamos en un momento similar, ¿no? Que claro. Tiene el propósito, ya pasaron en la Cámara de Representantes, ahora tiene un propósito en el Senado, y parece que va a pasar en las últimas semanas, pero tenemos tiempo para entender más de este propósito. La gente va a entender más los daños, que el efecto negativo que este propuesto va a establecer para la gente trabajadora, la gran mayoría de la gente de este país.
Y tenemos todo dependerá de la ciudadanía electora en el resto del país. Dice que en estos momentos el Senado, el Congreso, pues no han pasado nada en forma legislativa, nada que valga la pena. Están desesperados por producir algo, así que tienen que pasar algo y lo tienen que pasar urgentemente. Eso es lo que le da a Rafael entonces la sensación de que es posible que este proyecto sí pase, a menos que se produzca una verdadera revuelta cívica, revuelta ciudadana por todo el país, similar a la que frenó el proyecto por acabar con la ley de reforma de salud. Antes de despedirnos, Rafael, ¿qué tal si le cedemos la palabra a George, que nos llama desde Fresno, California? George, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire, yo quiero hacer un comentario así rapidito, ¿verdad?, porque sé que el tiempo es oro.
Pero mire, yo, por ejemplo, o escucho muchas veces que los impuestos, que van a aumentar los impuestos, que los salarios, ¿verdad? Entonces, digamos, yo soy una persona que recibo ayuda federal, ¿verdad? Por decir, es el SSI. Entonces, los costos, ¿verdad? Como se está incrementando, ¿verdad? Los salarios, a nosotros no nos beneficia nada. Entonces, yo quisiera saber si a nosotros, con este cambio, ¿verdad? O con esta legislación, podría beneficiarnos en cuanto a que, digamos, si se reducen los impuestos o si se reducen los programas, pero que tengamos un cierto nivel de vida, ¿verdad? Más, un poco mejor que lo que tenemos. Esa es mi pregunta.
Si su lógica de usted, George, es de que si se reducen los impuestos, esto llegará a causar que entonces los precios de productos, los incluso usted dice los salarios, ¿no? Que los costos de los salarios van a bajar.
Y eso sería muy bueno porque es lo que yo esperaría, porque mire, están aumentando tanto que mire, simplemente aquí en California, que es donde vivimos nosotros, digamos que para el 2022 que van a aumentar a $15 el sueldo mínimo. Ya ahorita, ¿verdad? Y digo aquí en Fresno, porque ya en California, ¿verdad? Por ejemplo, en este mes ya el gobernador, ¿verdad? Impuso un impuesto a la gasolina.
Y ya ve que es una aspiración de la clase trabajadora. Toda persona que tiene su sudor, su mano de obra, en fin, eso es lo que espera, ¿no? Aumento en sus salarios. ¿Usted estaría en contra del aumento del margen de ganancia, por ejemplo, para los dueños de las grandes corporaciones, que viene siendo algo así como el salario de las grandes corporaciones? ¿Estaría en contra de eso?
Sí, yo estaría en contra porque, mire, aquí en California, ¿verdad? Dicen que hay que a las corporaciones grandes hay que aumentar los impuestos, pero si las corporaciones grandes se les aumentan los impuestos, entonces se van a ir de aquí y entonces ellos ya no vamos a poder obtener, digamos, beneficios de las grandes cadenas de tiendas.
Ya ve, y en ese margen de ganancia de las grandes corporaciones seguramente es donde se va la parte del león, ¿no? Más que seguramente en aumentos a salarios mínimos. Pero le dejaremos ya por último a nuestro comentarista, Rafael. Si pudiera usted comentar acerca de los temores que tiene George.
Bueno, George, lo siento, porque parte de este plan es para bajar el presupuesto de Seguro Social, el programa que usted está utilizando. So, es bien importante para la comunidad hispana subir sus voces en este debate en las últimas semanas. Llama especialmente a sus miembros de Senado, no importa qué estado vive, pero especialmente a los estados de Arizona, Florida, como senador Rubio, senador Flake, senador McCain, senador Heller en Nevada, porque esos son va a ser los senadores clave en este debate que puede votar sí o no para pasar esta ley. Y lo siento, George, porque si pasa esta reforma de impuestos, definitivamente va a afectar a usted.
Muy bien, Rafael Collazo, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta, como siempre. Que estés bien.
Como siempre, hermano. Paso buen día.
Hasta luego. Rafael Collazo, director de campañas políticas para Unidos S. Me acompaña desde Filadelfia, Pensilvania. Nos vamos a la breve pausa. Seguiremos con más conversación en un minuto. El número de la Tribuna Libre es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Y cambiando un poco de tema, saltando a otra novedad, comentaba al principio que los republicanos del Senado metieron a tirabuzón un proyecto de abolición del mandato individual que gobierna la ley de salud llamada Obamacare como parte del plan de reforma de impuestos. El tal mandato es el artículo de la ley de salud que obliga a todos a tener seguro o bien a pagar una infracción en su lugar. La teoría de los republicanos al intentar abolir el mandato es que con esto el gobierno se ahorraría más de 300 mil millones de dólares en un plazo de 10 años y que este dinero pudiera entonces ponerse en los bolsillos de quienes se beneficien del masivo recorte de impuestos que se contemplan para las corporaciones del país. Este es el intento más reciente por hacer que caiga, que se desplome la ley de atención médica costeable. Pero irónicamente, por más que Donald Trump y los líderes republicanos se empeñan en hacerla explotar, nos llegan reportes de que la ley de reforma de salud sigue más vivita que nunca. A menos de un mes de que se abrió el nuevo periodo de inscripciones, se nos reporta que en estos días se han presentado muchas más gentes que el año pasado a darse de alta, un 40% más que el año pasado, para ser precisos.